Radio.
Somos tu radio. En Canal Sur Radio, lo mejor de la noche más hermosa.
Con la dirección técnica de Antonio Martínez, en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Gracia Rufo, recordando los mejores momentos de esta pasada temporada que concluyó en el mes de junio, por si andas despistadillo, y volveremos en directo a partir del mes de agosto. Tienes a tu disposición diferentes vías de comunicación, puedes dejarnos tu mensaje de voz en el WhatsApp de La Noche Más Hermosa y también en el contestador automático. Si quieres escribir, si prefieres esa manera de comunicarte con nosotros, hazlo a través del correo electrónico. Y no te olvides que tanto la radio La Carta, www.canalsur.es o la aplicación de Canal Sur, funcionan también para ti los 365 días del año y las 24 horas del día. Para que nos puedas escuchar, tanto en directo como en diferido, no solamente La Noche Más Hermosa, sino cualquier programa. Y ahora sí, estamos ya casi entrando en la calle Mesones para recordar ese momento en el que se puso en marcha la Spirit Radio y te va a sorprender cómo reaccionó. Es tiempo de Granada.
Misterios en el octógono.
El caso del fantasma de la calle Mesones en Granada es uno de los relatos más conocidos sobre fenómenos paranormales en la ciudad. Ubicada en el corazón de la capital nazarí, la leyenda habla de un espíritu que supuestamente ronda la zona, particularmente un antiguo edificio. Esta área tiene una rica historia que se remonta a siglos atrás, contribuyendo al ambiente místico y a las narraciones de apariciones. A continuación, y con ayuda de la Spirit Radio, se va a intentar que las supuestas entidades que habitan ese edificio se comuniquen aclarando la razón que les ha llevado a quedar atrapados dentro de él, manifestándose para llamar la atención. De esta forma se atiende a la petición que hizo este hermoso.
Buenas noches, gente guapa. Un saludo para vosotros y todos los hermosos. A ver si podéis dedicar alguna vez un rato a la calle Mesones en Granada. Yo he vivido allí cosas que lo flipa. Juanma de Peligro.
Activada la Spirit Radio. Se oye ese ruido de fondo, que no queremos darle demasiada relevancia para que podamos, y una vez más insisto que el objetivo de poner la Spirit Radio no es lo que se cuenta, porque ya hemos hablado en multitud de ocasiones en La Noche Más Hermosa de este lugar. Es una experiencia que queremos poner en práctica para ver qué puede aportar, ¿no? Y hablamos del antiguo edificio de la Diputación, que se encuentra en la calle Mesones número 26, en pleno centro de Granada, donde hoy está la Gerencia Territorial del Catastro. Según las primeras referencias en la etapa del periodo nazarí, la zona era llamada Zanagat al-Adadín. ¿Qué significa y cómo era el solar, Jesús?
Bueno, pues este término árabe significa pues calle o lugar de los herreros o de los carceleros, aunque el término primero podría hablar más del lugar donde estamos hablando, precisamente porque alrededor de la mezquita que se construyó en ese mismo solar se piensa que había una gran cantidad de personas viviendo del gremio de los herreros, allí en aquella zona de Granada capital. Por lo tanto, la traducción podría ser más cercana a herrero que al de carcelero. Se piensa que había o una mezquita o tres, o bien una mezquita muy grande que podría tener tres cuerpos, y por lo tanto pensaban los historiadores que habría en realidad solo una y no tres, como hablan algunos documentos. Pero bueno, sea como fuera, había un lugar de culto árabe. Entre 1508 y 1520 se construye, después de la Reconquista, sobre este solar una ermita. Una ermita dedicada, una pequeña parroquia, a la Magdalena. Y se construye bajo la dirección de don Diego Hurtado de Mendoza, por iniciativa de unos comerciantes asturianos que se habían instalado en esta parte de Granada y que querían en su barrio que existiese un lugar sagrado cristiano como era este. Después, en el siglo XVII, pues, se remodela, se amplía, y esta iglesia de la Magdalena, de una sencilla construcción, dicho esto entre comillas, ¿no?, constaba de una planta rectangular que integraba una nave con cuatro capillas, luego una cabecera que tiene un crucero flanqueado por otras dos capillas más. La nave era un techo normal, un techo abovedado, normal para lo que es una construcción de este tipo, claro, techo abovedado, ¿no? Y había, en el crucero tenía una cúpula, luego pues había unos elementos en la portada principal.
En el interior.
Gracias, Pop.
Es un cura.
La portada fue labrada por Miguel Guerrero. Se finalizó en 1651 bajo la dirección de Lucas Bermúdez. Y fijaos, primer punto ya donde nace la historia sobre los fenómenos parapsicológicos en aquel sitio. 1651, ya había relatos que hablaban de que este lugar podría estar maldito porque las imágenes religiosas...
¿Cómo?
El papá.
Porque las imágenes religiosas se desprendían de las paredes de dentro de la iglesia. Y eso era un mal augurio y un malfario para las personas que visitaban la iglesia por la mañana cuando iban a rezar, y junto con el párroco, igual de sorprendido.
No era.
Veían...
¿Qué voz, no más?
Es la misma, ¿eh? Es la misma,
sí, pero qué voz más sucia, ¿no? No es clara, no es nítida, ¿eh? Como si tuviera como una carraspera, un algo.
Hay un detalle que luego vamos a explicar de...
¿De esa voz?
De esta voz. Y de lo que está diciendo.
Bien.
Porque ha dicho cuatro cosas y las cuatro las ha clavado.
¿Qué ha dicho ahora?
No me entero.
Honrosa, creo que ha dicho.
Honrosa, ¿no?
Honrosa. Bueno, al margen de lo que seguramente va a coincidir conmigo José Manuel, o yo con él en este caso, por terminar ya, en este lugar maldito que se desprendía las imágenes, ya había una historia detrás, y que hablaría, según algunas fuentes de aquella época, siglo XVII, de una especie como de venganza del sitio, que era antes de cultura árabe, religión árabe, al haber sido mancillado con una iglesia cristiana en la parte superior.
Pecado.
Está todo relacionado con lo que estamos hablando. Así que ahí queda la primera parte de la historia muy interesante sobre este sitio.
Quiero comentar técnicamente, la Spirit Radio la tenemos en el control donde se encuentra Antonio Martínez.
Es demasiado.
Porque de esa forma el sonido pasa por mesa y se puede oír mejor. Y les preguntaba a José Manuel y a Jesús... si pusiéramos dos Spirit Radio, una ahí en el control y otra aquí en el estudio, ¿dirían las dos lo mismo?
Posiblemente sí, o se complementarían en realidad.
Clavar lo que son las mismas palabras y demás no te lo va a decir. Eso seguro. Porque son... No, lo has escuchado. Son independientes.
Y se supone que quien interviniera en los diferentes aparatos, ¿sería la misma entidad?
Depende,
o sería diferente?
Porque puede entrar una voz y por la otra puede entrar otra. No es la primera vez que ocurre, de hecho. Es un peligro. No es la primera vez que ocurre que estamos en una sesión determinada y hay un momento en el que entra una voz claramente definida por uno de los aparatos, y por el segundo de ellos, que lo llevamos siempre de respaldo, entra otra voz diferente.
Vamos a 1840, durante la famosa desamortización, en el que hubo una profunda transformación en los solares destinados a uso religioso. En Granada este hecho no fue menos, además cambió la fisonomía de sus calles. En el caso del terreno donde se ubicaba esta iglesia, ¿cuál fue su destino posterior?
En 1840, como tú bien comentas, llegan las amortizaciones, llega la desamortización, la parroquia es cerrada y es vendida, los feligreses pasaron a un convento que estaba muy cercano, que era el convento de las Angustias en la calle Gracia, y en 1894, 54 años después, fue parcialmente demolida para ensanchar lo que fue la calle Mesones, el famoso ensanche de calle Mesones. Y la portada, por ejemplo, se donó a las escuelas del Ave María del Sacromonte, donde se encuentra y donde se puede ver. La parte que no fue demolida quedó integrada en un edificio utilizado como almacén de telas inicialmente, que era Almacenes La Magdalena. Y posteriormente, uno de cuyos dueños, por ejemplo, pues se ahorcó de una de las vigas de la antigua iglesia. Con lo cual, pues,
mi pena.
Por lo cual pasó de tener un uso religioso a, como ves, convertirse en un almacén, que no iba a ser el único uso que iba a tener a lo largo de su historia.
Pregunto, como vemos que cambia la entidad,
foto.
Que lo que has anotado hasta ahora, ¿consideras que sería interesante compartirlo ya?
Sí. Sí, no me quiero adelantar de todas formas a lo que vamos a ir hablando.
¡Oh, señor!
Pero bueno, como
la... Estamos hablando de un edificio religioso, y las voces están todas relacionadas con ellos.
Sí.
Pero es que aparte, fíjate, desaparecido. Es muy curioso porque en calle Mesones ocurre que todo el mundo sabe que allí quien se aparecía era el padre Benito.
Claro, es que no quería estripar eso, pero bueno,
claro, pero bien, como,
no, tienes que decir.
Como es cierto, verdad que es un cierto, caso del que hemos hablado.
Y que se conoce su historia.
Entonces, oye, pues se comenta, ¿no? 41. Se comenta, ¿no? Entonces, lo primero que ha dicho ha sido en el interior, es un cura. Y yo he anotado aquí un igual y he puesto el padre Bonito, me he equivocado, y es el padre Benito, ¿no? El padre Benito. Luego ha dicho, papá, allí en el edificio de calle Mesones, en las paredes enterraban a niños. Audición. Enterraban a niños. Era un muro de... ¿Sabéis esa expresión de estás en el limbo? Pues ahí precisamente lo metían. Y luego ha dicho no era, ha dicho honrosa, pecado, honrosa, pecado, y es demasiado que lo podemos relacionar tanto honrosa como pecado con precisamente ese sacerdote que se aparece allí. Luego ha cambiado la voz y ha dicho aquello con mucho gusto, y ha dicho aquello de no, es un peligro, que estamos un poco al hilo de lo que hablaba Jesús de las condiciones de la iglesia y demás. Es como si estuviera hablando Jesús explicando aquello, diciendo que aquello estaba en mal estado, que aquello es un peligro. Y luego ha dicho, mi pena, foto en sueños. Y finalmente, algo que también hace referencia a lo que pudiera ser una expresión piadosa, religiosa, que ha sido ese oh señor, ¿verdad?
El tiempo, ¿no?
El tiempo. Y luego piadoso. Y ha habido un detalle que a mí me ha hecho mucha gracia. La desamortización de la parroquia fue en el año 40, pero se lleva a efecto en el año 41.
¿Qué es el número que ha dicho?
Eso es.
Justamente. A mí me resulta todo muy, muy llamativo, particularmente.
¿Eh? Antes de hacerte a ti la pregunta, Jesús, quiero hacerle la pregunta a la Spirit Radio, con la misma línea que la hace José normalmente. ¿Puedes decirme cómo te llamas, por favor? Bueno,
a voces,
a ver si
respondo.
Y el por favor, que sí, no falte sí, la educación. Favor, sí. Jesús, en 1971 se terminó de demoler lo que quedaba de la iglesia para construir los almacenes Woolworth. Los propietarios, a ver, se las prometían felices y en la ciudad se pensaba ya en un edificio que traería modernidad y prosperidad. ¿Cómo transcurrió ese proceso?
Bueno, la debacle de estos almacenes fue incomprensible. Ya me pueden decir que hay por ahí estudios que hablan de, bueno, una mala gestión, una mala no sé cuánto, porque no tenían productos. Mira, vamos a ver. Si nos vamos en realidad a los números y a los datos, era incomprensible. Uno de los pocos almacenes con una gran cantidad de artículos, una zona bastante señera, con un potencial de clientes tremendo, y después de 7 años, qué curioso, 7, cierra. Cierran porque, además, no solamente es que el negocio iba incomprensiblemente mal para los propios propietarios, sino que además los trabajadores estaban ya cansados de los fenómenos que allí ocurrían. Había una historia anterior que se conoció posteriormente, y es que lo que decía José Manuel, cuando se derriban los muros del antiguo edificio, de la antigua iglesia, resulta que aparecen huesos de niños. Incomprensibles porque no había supuestamente ninguna historia que relacionase los huesos con el lugar santo del que estamos hablando. Yo sí lo relacionaría porque no es la primera vez que un edificio religioso aparece en este tipo de restos, pero dejémoslo ahí porque eso es otro tipo de materia para otro tipo de espacio distinto. Ahí había fenómenos parapsicológicos de todo tipo. Las escaleras mecánicas funcionaban cuando...
Hermana.
Funcionaban cuando... Por ahí van los tiros. Voz. Es que no me quiero meter en el fregado este. Las escaleras subían y bajaban solas. Cambios incluso de percheros de ropa y productos de sitio cuando los trabajadores están totalmente seguros que están... En fin. Bueno, los vigilantes ya ni te cuento. Era ya un disloque para ellos estar allí vigilando aquel edificio. Por lo tanto,
mamá.
Repito,
mamá,
huesos de niño, ¿eh? Uh-huh. Vamos, seguimos hilando finito. Bueno, 7 años, cierra estos almacenes. A partir de entonces, pues lo coge la Diputación. Entra los trabajos de la Diputación y parece que el fenómeno parapsicológico sube un escalón más. Fijaos, si ya se puede subir, ¿eh? Uh-huh. Hablemos de recorrido. Mezquita, no pasa nada. Iglesia, se caen los santos. Se derriba la iglesia, se hace unos grandes almacenes. Cierro los 7 años con fenómenos parapsicológicos. Llega Diputación, un pasito más.
Complacido.
1985, cuando ese edificio pasó a la Diputación Provincial, como decía Jesús. Y solo un año después, José, empiezan a ocurrir sucesos extraños.
Minuto.
¿De qué índoles eran esos fenómenos de los que informaron tanto los trabajadores?
Segundos.
Y, a ver, estos minutos, segundos. ¿Y cómo les influía?
Fue tremendamente...
Inteligente.
Significativo, porque, por ejemplo, las máquinas de escribir funcionaban solas. Es decir, escuchaban el tac, 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 tac. Como si alguien estuviera escribiendo, los cajones se les abrían y se les cerraban solas. Habían desapariciones inexplicables de objetos que eran bastante significativos, e incluso se podían escuchar gritos. Y todo esto corroborado por los trabajadores y por los vigilantes del edificio. Más tarde. Que no es algo que estemos nosotros aquí diciendo en base a ninguna investigación nuestra, sino todo lo contrario. Son investigaciones que se hicieron a cabo o que quedaron constancia a las vivencias de las personas que las tenían y quedaba registrado, por ejemplo, esas máquinas que funcionaban solas, incluso tirones de pelo que le daban a las personas que trabajaban allí, fueran chicas o chicos.
Vaya.
O chicos.
Bueno,
o chicos. Tres años después, las piquiñas estas que a mí me entran de vez en cuando. En 1989, el diario El Ideal de Granada, que es uno de los diarios señeros, dicho sea, de la provincia, y yo creo que de España, destapaba el caso que sería conocido como el fantasma de la Diputación. Y aquí ya viene el momento público, el destapar de cara a la opinión pública lo que era el fantasma que allí moraba. Porque comenzó con las afirmaciones de los vigilantes de seguridad que por las noches decían que oían ruidos y apreciaban movimientos extraños en el sótano del edificio. Un sótano que estaba particularmente cargadito y que era donde ya habían aparecido restos antaño, antaño. Luego, con eso también, en la Diputación Provincial, se habían construido sobre esos
años.
Ha cambiado, ¿eh? Fijáis cómo el timbre es diferente. Se había construido sobre los restos del antiguo almacén de tela, la Magdalena, del que hemos hablado anteriormente, para que vayamos un poco enlazando en nuestra mente todo lo que es esta historia, y era almacén de tela y de alfombra. Y se levantaron también a su vez se levantaron sobre la vieja iglesia de la Magdalena, lugar donde además confluían extraños y dramáticos sucesos que nunca fueron lo suficientemente explicados en su día, pero que de alguna manera sí llevaban a las personas que estaban allí a creer que podía tener algún tipo de relación con todo lo que estaba ocurriendo, con todo lo que estaba sucediendo. Es decir, que trabajar en la Diputación de Granada era para determinadas personas un auténtico martirio por todo lo que vivían. Pero claro, temblores. El diario Ideal lo que hizo fue aunar eso que corría como la pólvora, como un rumor en Granada, se decidieron meter en la historia. Oye, ¿esto es verdad o es mentira? Venga, ¿quién nos puede hablar? ¿Tenemos contactos dentro? Sí. Que nos hablen a nivel de empleado. Yo no lo he entendido.
No.
La diversidad.
Algo así.
Sí, algo así. ¿Tenemos contactos dentro? Sí, tenemos personas que trabajan en office.
Conspiración.
Conspiración. Administrativo, de alguna forma tenían, y luego los de seguridad, y eso es lo que lanzan en plan artículo objetivo. Es decir, esto es lo que está pasando, ustedes, señores lectores, juzguen si es verdad o mentira.
¿Lectores u oyentes?
En este caso eran lectores, era el diario Ideal. Era el diario Ideal.
Me duele mucho.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Ha dicho algo, pero tenía el volumen flojo. Me dice Jesús que le pregunte si es el padre Benito. ¿Eres el padre Benito?
Por favor.
Por favor, ¿me puedes responder? Bueno, ya queda ahí la pregunta.
Al mar.
¿Qué ha dicho?
Al mar o armar. Armar, puede ser que sea armar.
A mí me da la sensación que un poco va por libre, no siempre tiene por qué responder a las preguntas que hagan.
No. Es como si quisiera hacer una declaración, pero lo hiciera palabra por palabra. Y imagínate que tú quieres hablar de algo largo, pero solamente lo puedes hacer palabra por palabra cada X tiempo. Llego a entender que yo lo que quiero es decir lo que quiero decir, me olvido de las preguntas, pero quiero también manifestarme, ¿no?
Ya. Hay que decir que el caso tomó tal interés que se encargó una investigación del lugar al conocido grupo Omega, que acude a Diputación para tratar de esclarecer el motivo de esos fenómenos extraños. ¿Cuánto duró y qué se registró?
Bueno, en la Navidad de 1986, se recordará en Granada porque fue una de las primeras veces que en un edificio oficial se admite, porque ya el clamor de los propios trabajadores de Diputación era imparable, se admite la realización de una investigación oficial sobre fenómenos extraños. Esto nos viene a decir dos cosas. La primera es que la propia dirección o directiva de ese organismo oficial tenía que, si no reconocer, al menos admitir que tenía que pensar de una manera alternativa sobre lo que estaba sucediendo. Y en segundo lugar, que los fenómenos estaban siendo tan recrudecidos y le pasaba a tantas personas allí trabajando, que era una de las pocas formas al menos de dar respuesta y tratar de calmar a los propios funcionarios que estaban allí y que podían realizar su labor, quizá sabiendo cuál era la génesis del problema. Pues este grupo, el grupo Omega, liderado por Juan Burgos, realiza una investigación que dura 3 días en el edificio. Los resultados se dan a conocer oficialmente 3 años después de la realización, digo oficialmente al público, porque lógicamente los que ordenaron o solicitaron esa investigación tuvieron los resultados antes, lógico, ¿no? Lo que pasa es que durante ese tiempo lo que se trató de buscar algún tipo de solución a lo que allí estaba pasando. Creo que la solución, como hemos dicho ya aquí en este programa, la solución a una cantidad de fenómenos parapsicológicos en un lugar es sumamente difícil. El hecho de identificar la razón por la cual se producen los fenómenos no significa que ya diga el fantasma, como Juan del Escondite, visto, ah, ya que estoy visto me voy. No, no pasa eso. No, desgraciadamente no es así. Pero bueno, no es lo mismo trabajar en un ambiente donde piensas que estás loco por lo que está ocurriendo, aunque te está pasando, pero eso no es normal, a un ambiente en el que dices, bueno, me está pasando esto, pero al menos sé quién o qué lo provoca. Y tengo una mediana seguridad de que solamente el fenómeno me va a asustar, pero no voy a resultar perjudicado con ninguna, por ningún incidente. Yo repito lo mismo, salvo continuos puntuales arañazos, no he visto ningún otro ataque fantasmal más grave que eso. Uh-huh. O sea, eso que sale en la película, te tiran los objetos y demás, sí, salen los objetos lanzados, pero generalmente no sobre las personas, salvo que pase por delante. Sí, oye, si hay un poltergeist que está lanzando objetos de una vitrina hacia la pared y tú estás en medio, no sé, es como si tú estás en medio de un atraco que se disparan los policías, los ladrones.
Daños colaterales.
Te da una bala, pues mire usted, te ha dado la bala. Entonces esto es una cosa parecida. Por lo demás, salvo arañazos, repito, hay poco, bueno, los tiros de pelo, pero son más bien agresiones leves, que una vez identificado el problema, parece que aunque el fenómeno no se erradica, sí que se amortigua un poco. Habéis descubierto el fantasma o el espíritu, la entidad o lo que sea, parece que se calma un poquito.
Criticarme.
Bueno, yo no te pienso criticar, no te preocupes. Es lo que...
No, a lo mejor porque no ha contestado la pregunta. No ha dicho nombre, no ha dicho si el padre Benito, pero de todas maneras es una voz femenina, ¿verdad?
Sí, sí, femenina.
Ha cambiado.
Bueno, después de 3 años lo que se constató, lo que constató ese grupo de investigación fue lo que ocurrió y dieron un informe de los siguientes fenómenos.
Tela.
Objetos que se movían sin causa aparente, haciendo pruebas registrando de manera precisa dónde estaba el objeto para después volver a registrarlo y ver que efectivamente se había desplazado. Luces que se proyectaban en las paredes.
Nervioso.
Y que según este grupo de investigación, el foco no era una luz física del edificio, era otra luz que no se sabía bien su procedencia.
No sé si ha dicho me pegó o me dejó.
¿O físico?
¿Cómo?
¿Físico?
¿Lo que ha dicho? No lo he entendido. Creo que me pegó o me dejó. Es que yo estoy como José, me pegó o me dejó. Fotosíntesis invertida de las plantas. Esto es algo curioso.
Esto es muy difícil.
Muy difícil de que esto ocurra. Ya es una interacción, no solamente sobre las personas, sino sobre más...
otros seres vivos.
Exacto.
En este caso, las plantas.
Mordeduras y tirones.
Ruido.
Mordeduras y tirones de pelos, es lo que decía, pero mordeduras que dejaban una marca leve y tirones de pelo con era significativo, pero tampoco eran para escandalizarse. La aparición de una figura a la cual se hizo un retrato robot, que ahora hablaremos de quién, y que lo vieron varios de los miembros del grupo de investigación, y por último, varias psicofonías, las cuales después de hacer una serie de pruebas, se demostraron que no tenían nada de fraudulentas. Esto es los puntos básicos que contenía el informe
nunca sepultado.
El informe que envió el grupo Omega a la dirección de este edificio sobre los resultados que habían obtenido y que corroboraba lo que decían los propios trabajadores sobre lo que le ocurría durante su jornada laboral.
¿Recuerda quiénes componían el grupo Omega? ¿Eran sensitivos todos ellos o
no? No.
Estaba Fernando Burgo. No sé si ha dicho hacer más o eran más. Una de dos. Estaba Fernando Burgo.
Correcto.
Era uno de los que estaba. Rafael Casares creo que también estaba.
Sí.
Religión.
Y luego había otro, es que los nombres dos titulares, espérate, digamos.
Es el tercer nombre que me falla.
Ayudadme.
Eso ayuda no a nosotros a recordar el nombre, pero bueno. Tampoco tiene mayor importancia, quiero decir. Me interesaba sobre todo saber si eran personas sensitivas. No, porque...
eran investigadores de fenómenos parapsicológicos, lo que se sabe.
Bueno, comenta Mari Carmen Martínez Marín que una...
Defender.
Que una vez fueron a comprar, porque era...
¿A Walmart?
Sí, una gran tienda. pero la sorpresa fue que cuando la sorpresa que se llevaron fue que su tía se cayó por las escaleras eléctricas y su amigo Juan Burgos estuvo estudiando el caso con el maestro Jiménez del Oso.
Es que ahí era un tiempo en el que tanto Juan Burgos como todos los que eran los integrantes del grupo Omega tenían mucha relación en el sentido de que intercambiaban información con personajes de la talla de Fernando Jiménez del Oso, que no solo era un divulgador y una persona que hizo muchísimo por el mundo del misterio, sino que para colmo era psiquiatra. Es decir, el nivel de profesionalidad que tenía Fernando era tremendo. Entonces, muchos buscaban precisamente a lo que eran este tipo de personas que te podían enriquecer mucho a nivel de documentar y de darte su opinión, ese tipo de informaciones, ¿verdad?
Poco después, los responsables del grupo de investigación Omega ofrecen sus primeras conclusiones, como ha comentado Jesús, sobre lo que podrían generar esos fenómenos extraños. Según ellos, ¿quién o quiénes serían los responsables?
Bueno,
de lo que estaba ahí ocurriendo.
Se especuló mucho sobre aquellos sucesos, sobre todo tras darse a conocer públicamente, 3 años más tarde, todo este tema y de la investigación que se había hecho. Se habló de la presencia de almas en pena, de personas muertas en un trágico accidente que tuvo lugar en la calle Mesones en el siglo XIX, a causa de unos caballos que se desbocaron. Fijaos, los caballos que se desbocaron, tiraban de un carro. El carro era un coche fúnebre, o sea, también es mala suerte, ¿eh? Y incluso del padre Benito, el sacerdote a quien su familia había prohibido repartir su fortuna precisamente entre los pobres. Es decir, había algo más loable que ese reparto de la fortuna entre los más pobres, sin embargo la familia se negó. Y nada se pudo aclarar ante las versiones contradictorias de los testigos. Bueno, al decir declaraciones contradictorias, era como si vamos a un gran almacén y Jesús vive hechos paranormales y yo no. Jesús dice que allí pasan cosas extrañas, yo digo que no, por la sencilla razón de que él las ha vivido y yo no. Es decir, tampoco eran contradictorios, simplemente cada uno contaba la película como la estaba viviendo. Y bueno, llega un momento en el que incluso se da a conocer un libro.
Hola.
Hombre, bienvenido.
Un libro de Casares y de Juan Arco, incluyendo lo que es una enigmática mujer de negro en el hospital clínico. Y a la vista de los hechos se decidió cerrar la investigación, pero los trabajadores, bueno, no dejaron de seguir trabajando allí, obviamente, porque es su sitio de trabajo, porque esto no le puedes hacer otra cosa, ¿no?
La acompaña.
Y el edificio...
La acompaña.
Y el edificio fue cerrado en el año 1993 y la diputación fue trasladada. La última remodelación fue en 2006. Se abrieron 39 balcones a la calle desde que también... dicen que desde que la luz inundó el edificio no ha vuelto a haber fenómenos paranormales. ¿Será que no le gusta la luz o la claridad? Pero sí es cierto que fijaos que
Alejandro.
¿Ha dado un nombre? A lo mejor me responde ahora después de
es posible.
De tanto tiempo, después de haber hecho la pregunta.
Es muy evidente, ¿no? El nombre, además, como lo ha dicho. Pero bueno, como fijáis, hay un amplio repertorio de causas, desde el accidente, de los caballos desbocados, el padre Benito, la mujer de negro del hospital, los propios neonatos, los propios
me condenaron,
o los propios niños que están allí enterrados de alguna forma.
Algún Alejandro que fuera condenado. Jesús comentaba en X que una de las cosas que se han dicho es no hables más.
Puede ser que en una de las veces que nosotros hemos hablado es posible que lo haya dicho, no hablen más.
Dicho queda. Uh-huh. Y también hay que comentar que durante...
Pudrirse.
Vaya.
durante... Voy a decir una cosa, no habéis saludado, él ha dicho hola y no habéis dicho nada.
Es verdad.
Yo
no he dicho nada,
Es que estabas hablando también. Bueno, que durante esa investigación se obtuvo una psicofonía, que sin duda es una de las más famosas entre los investigadores de fenómenos extraños. Y esta grabación fue sometida en su momento a análisis, determinando finalmente su autenticidad. ¿Se sabe qué decía aquella voz que quedó registrada en la grabadora? Es más, ¿qué decía? No sé si se sabe, ¿qué decía?
Mira, Pilar, esta es la... La recuerdo con mucho cariño. Esta es la primera psicofonía
Que tú...
Que mi amigo José Luis y yo...
No se puede decir.
No se puede decir, Jesús.
Que mi amigo José Luis
qué
y yo...
Qué bueno, qué largo ha sido. Es que me encanta cuando hablan un poquito...
Cuando tienen frases complejas.
Tratamos de investigar, tratamos de aclarar.
No me he enterado.
A salvo, creo que ha dicho. Yo recuerdo que fue... en una revista Más Allá, que hubo una famosa cinta donde había alguna psicofonía que era ¿y yo qué hago aquí? Tengo miedo, mamá, yo no tuve mamá, había otra que decía algo de algo así del otro lado, una cosa así, y venía esta. Y esta, tanto a mi amigo Soli como a mí, nos llamó mucho la atención. Yo estaba en casa de él y él tenía unos muy buenos equipos de audio, porque se dedicaba es técnico electrónico, además un magnífico técnico electrónico y informático. Y él tenía unos primeros equipos muy... una doble pletina, tenía una especie como esa de mezcla. En fin, empezamos a hacer una serie de pruebas de depuración de sonido, tal y cual. Y nosotros enviamos una carta a la revista Más Allá.
La cual ¿qué nunca, año era nunca eso?
Pues estoy hablando del año 87, 88,
recién
no sé.
Nacía...
Exacto, muy, muy, muy pobre. Fue el número aquel de la famosa revista.
Sí, sí. Que sacó una cinta con el alcalde de Madrid, que era... ¿Cómo se llamaba aquel alcalde que tuvo Madrid?
Galván.
Tierno Galván, efectivamente, por una cara... Sí. Y por la otra las del Palacio de Linares.
Correcto, de Tierno Galván, del hombre este que se cae en esta, así del medium este
que
cae en esta.
Sí, que hablaba por Tierno Galván.
Sí, sí.
Vale. Tiene años ya aquello. Yo tengo 60, ¿eh?
Pues yo la perdí, no la tengo, la verdad, pero bueno. No, yo la perdí, pero de todas formas lo importante es que esa psicofonía nos llamó mucho la atención. Y es cierto que, según dicen los parapsicólogos, 26 años después, algunos parapsicólogos, dice, la psicofonía dice, necesito ayuda, envíala. En la primera os arrepentiréis. Lo último seguro. Pero nosotros escuchamos lo siguiente. La sinfonía enredada en la lengua. Os arrepentiréis. Eso es lo que nosotros desciframos de esa psicofonía. Lo que nosotros escribimos en aquella carta, tiempo atrás, y enviamos la revista Más Allá, que nunca conseguimos ni obtuvimos ningún tipo de respuesta. Pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? Ahí dejo el tema. Es cierto que esta psicofonía dio muchísimas vueltas aquí en España. En una época donde es cierto... que no había muchos avances tecnológicos, pero había mucha gente muy, muy, con mucha sabiduría que estaban abriéndose a la investigación paranormal. Gente con mucho conocimiento, con muchos estudios. De hecho, Jiménez de los Sol, propio Jiménez de los Sol, es psicólogo y psiquiatra. Y bueno, y otra serie de Germán de Alcumosa era filósofo. En fin, personas que tenían muchos conocimientos y que todos esos conocimientos lo ponían al servicio de las investigaciones parapsicológicas. Y repito, esta psicofonía dio vueltas, yo creo que por todo el país. Se realizaron pruebas por parte del Grupo Omega y aparte por otras personas externas a este grupo para determinar en primer lugar la falsedad de la psicofonía, la cual se demostró en aquella época que no cabía posibilidad de que fuera falsa. Entre otras cosas porque uno de los análisis técnicos que se hizo de esta grabación decía que para obtenerla tenía que haber sido... alguien que tuviera unas cuerdas vocales de 700 metros de largo. Por la resonancia y vibración de la psicofonía. Algo que es imposible. Y que, o sea, que venían a decir técnicamente que el sonido no se podía pronunciar por ninguna...
78.
Por ninguna voz humana. Y después de muchísimas vueltas por muchísimos lugares, con muchos aparatos técnicos que... eran, pues, para aquella época hubo una maravilla, se determinó que no era posible.
Mutaciones.
Es otra voz.
Sí.
Ha cambiado de nuevo.
Y que, según decían los propios investigadores del Grupo Omega, posiblemente era la propia voz del Padre Benito, la cual se intentaba manifestar mundo o uno, una de dos cosas. Ese registro psicofónico lo que era interesante por lo siguiente, porque se corroboraba, se certificaba de esa forma, mediante un audio, que lo que allí ocurría era totalmente extraño, porque según se analizó el momento en el cual sostuvo la psicofonía, se analizaron los documentos de los investigadores y el procedimiento que siguieron, no había ninguna forma, supuestamente, de que fuera falsificada la misma. Pero es que esta no fue la única psicofonía que sostuvo. Fue la psicofonía que trascendió la opinión pública. Sostuvieron otras más, las cuales están en propiedad del Grupo Omega y me imagino que también de los antiguos directivos de esta Diputación de Granada. La frase, que cuesta mucho descifrar, ¿verdad? Porque da igual que sea, necesito ya envíala en la primera, os arrepentiréis, que la sinfonía enredada en la lengua os arrepentiréis. Es igual de críptico. Es una psicofonía críptica, pero de una claridad y de una firmeza que es cierto que las primeras sensaciones de las personas que lo oían era esto falso. No puede ser tan preciso, ni tan claro. Es que además se escuchaba un ruido de fondo, el arrastre del propio motor de la grabación, y es que había como un corte en el cual se aclaraba todo, el sonido desaparecía y ¡boom! Aparecía esa voz en primer plano de una forma más fuerte, enérgica, sin ese típico ruido de fondo de la psicofonía, ni el ruido de arrastre que tenía, nada. Y se era clara, como si alguien hubiera dado un botoncito y hubiera dicho, ahora silencio todo y voy a poner mi voz aquí. Esta psicofonía fue la que hizo que el resto de los investigadores pensaran en que la trascendencia del fantasma de Diputación era mucha. Y de hecho, durante algunos años, este caso fue uno de los quizá más representativo de la parapsicología en nuestro país, con permiso de las caras de Belme o con permiso de las mesas parlantes de Cataluña. Fue investigado por Sebastián Darbó. Aquella mesa que se movía por allí, sí, por aquello. Bueno, había unos de que decían que sí, otros que no. Bueno, en fin. Eran 3-4 casos que eran muy representativos, pero este entraba de facto en esa característica de veracidad de la investigación.
José Manuel, ¿cuál es la situación actual del caso y de la historia que desveló el grupo de investigación Omega sobre los hechos que ocurrieron en aquel edificio de la calle Mesonet?
Se desvelaron poco a poco diferentes detalles sobre el fantasma de la Diputación. El caso tuvo mucho interés porque, claro, que te dejen entrar en una diputación y que investigue siempre es importante, ¿no? Se hicieron programas de televisión local y nacional sobre este tema. Se publicó por un montón de gente el tema de calle Mesones, hasta por los que no habían estado allí publicaron. E incluso fue un elemento de atracción turística. Pues muchos iban llamados por, oye, que aquí dicen que hay fantasma, venga, vamos para allá, ¿no? Y incluso, bueno, en las rutas que se hacen de misteriosas por la ciudad, hay quien lleva la imagen del padre Benito, ¿verdad?, en ese retrato robot. Y se paran allí contando una historia en el que, bueno, la verdad es que resulta sorprendente. Pero lo cierto es que la labor periodística del medio de comunicación del Ideal y los redactores que pusieron sobre la mesa todo lo que había fue lo que, digamos, abrió esa caja de Pandora para que se conociera el caso. Luego ya llegaron los parapsicólogos que vivieron en primera persona y que hablaban del espíritu de la vieja iglesia que habitaba en la Magdalena, otros hablaban de ese padre Benito, un poco de todo, ¿no? Es curioso porque en la actualidad el edificio, bueno, pues pocos se acuerdan ya de lo que es el fantasma del padre Benito, si es que fue alguna vez el padre Benito el que se apareció, que dijeron que sí, porque entre otras cosas...
El retrato famoso, retrato robot... Claro,
llegó a aparecerse, ¿no? Y los que lo vieron decían que era así. Pero que como explicación tratan de decir que pudiera ser energía emocional, ecos del sufrimiento, de la enfermedad, de la muerte, que los sucesos que se informaron, que se reportaron desde el edificio, como los pasos inexplicables, las luces que se encendían y se apagaban, venían a sumarse a todas las consideraciones que se hablaban precisamente de este lugar y que hablaban de esos fenómenos tan extraños que se estaban viviendo, incluso cadáveres, e incluso hablaban de las personas que allí habían dejado la vida en un pasado o en esos accidentes de los que hemos hablado, hasta de la psique humana, para tiene sentido, ¿eh? Para comprobar un poco todo lo que podían ser y que iban desde lejos, desde las creencias individuales hasta lo que eran esos sucesos extraños que podían servir un poco de estímulo, que se podían ignorar, racionalizar o tratar de investigar. Es posible, que es la pregunta que flota en el aire, es posible que algo verdaderamente inexplicable ocurra en este tipo de lugares. Bueno, pues la parapsicología, Ángel, la parapsicología sugiere que en ciertos espacios se pueden registrar sucesos traumáticos y que bajo ciertas condiciones esas huellas energéticas pueden manifestarse. Aunque la idea no es aprobada por la ciencia, obviamente, sí sigue siendo fascinante el tratar de seguir buscando todo lo que de hechos paranormales hay allí. El fantasma de la Diputación de Granada, que sea un hecho paranormal que se vivió o ya esté un poco más olvidado, sí es verdad que a día de hoy está, como os comentaba anteriormente, un poco aparcado.
¿Qué año?
Un poco también de carácter desconocido, si en la actualidad se siguen viviendo hechos o no, no hay constancia desde luego de ello. Y sí, lo que nos vamos a quedar es con toda la información que hay de aquella investigación que se realiza, que ponía en relieve, que ponía de cadavérico y que ponía de manifiesto pues todos esos hechos que durante años estuvieron viviendo dentro de estos grandes almacenes.
Esa palabra que ha dicho, cadavérico, ¿no la han dicho anteriormente o algo parecido?
Cadáveres. Sí. Además, ha dicho cadáveres, dos palabras más, y ha dicho cadavérico.
Fijaos que ya estamos concluyendo y parece ser que bueno, que le ha dado carrete, ¿no?
Ha cogido carrerilla.
El caso del fantasma de la Diputación de Granada es uno de los fenómenos más emblemáticos dentro del ámbito de lo paranormal en España. Más allá de los testimonios sobre la inexplicable actividad que surgieron desde finales del siglo XX, este caso invita a reflexionar sobre cómo la psicología colectiva da origen a leyendas que trascienden lo meramente anecdótico. Y aprovechamos para... es el del principio, ¿eh? Es el del principio.
Sí, correcto, es así, esa voz, la voz del principio.
Es la misma voz.
El arquitecto. Hemos hablado del arquitecto del edificio, de la parroquia.
¿Será el arquitecto que habla?
Sí.
Bueno, aprovecho para darle las gracias a todas las entidades que hayan intervenido durante este tiempo. Cerramos la Spirit Radio y concluimos con esta esa petición que hacía nuestro hermoso de peligros.
Con Pilar Muriel, lo mejor de la noche más hermosa.
Y con un correo fantástico que ciertamente parece ser que va perdiendo fuelle, aunque tenemos hermosas y hermosos que siguen eligiéndolo como medio de contacto con la noche más hermosa. Te recordamos la dirección del correo electrónico.
954-467-036.
Y por delante un par de horas más hablamos de las mujeres espartanas. Recordamos ese momento en el que ellas fueron las protagonistas y también aquel en el que, es que este tema es muy profundo y muy intenso, que nos traía Gracia Rufo sobre el atrapamiento y la recuperación del alma. Oímos este paisaje de Vicentico que nos lleva hasta la información y después de las noticias estamos de nuevo contigo aquí en la noche más hermosa, con lo mejor.
No debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo, que llena de esperanzas mi renglón. Esa luz que recompone lo que compone. Esa luz fue tu abrazo añil, que pinta con caricias el candil, que alumbra cada nota de mi voz, con susurros el temblor de este amor que se desboca si lo provocas. Este amor fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas, el saber que sin ti no soy nada. Yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, pedacito de ti. Fue la verde luz, la
dueña de mis noches, esa luz que entrega cada pétalo de amor, que aspira a las sonrisas con sabor, esa luz que recompone mis emociones, esa luz. Con guantes, con sonrisas.